Entendido que van a tener alguna reunión, algún encuentro para que se pueda superar esto que hoy está afectando a más de 50.000 alumnos.
Así mismo, estamos en un proceso que iniciamos ayer, Carlos, que es justamente conversar con el viceministro. Como sabrás, nosotros logramos un proceso de reprogramación para el año 2019, ¿verdad? Eso está todo cubierto. Pero, ¿qué es lo que nos explica el viceministro? Que faltó o falta impactar un segundo semestre del 2020. Y entonces eso hace que el Ministerio de Hacienda, aunque no tienen como para cubrir ese proceso, entonces no pueden enviarlo al Parlamento. Y por eso fue que vamos a decir, los docentes se manifestaron, porque estamos hablando de una reivindicación que no se da desde el año 2007. Estamos hablando de casi 12 años de espera de los docentes. Entonces te puedes imaginar la situación en la cual, bueno, había mucha esperanza. Esto es algo histórico y, bueno, y como parte del proceso que estamos instalando en la universidad. Y creo que, bueno, estamos llegando a un proceso bastante importante, porque ya hoy continuamos la segunda reunión con la gente del Ministerio de Hacienda y esperamos llegar a un término realmente oficioso para la universidad.
¿Qué significa eso, que van a tener el reajuste salarial?
Sí, realmente en este caso es una nivelación, o sea, es una adecuación que nosotros tuvimos que hacer parte de nuestros rubros, ¿verdad?, para poder cubrir. Son aproximadamente 24.000 millones que faltan como para poder impactar el proyecto 2020.
Sí, bueno, tanto la suspensión de actividades es plena, ¿eso implica que ni siquiera gestiones se puedan hacer o solamente clases?
No, doctora, solamente clases hasta ahora están. El paro que se estableció desde el Consejo Superior, justamente para no afectar los servicios que se tienen dentro de la universidad, que es, así como lo están mencionando, todo lo que es el tema de gestiones de los egresados, servicios en cuanto a los laboratorios, están siendo normales. Es en el sentido del desarrollo de las clases, que fue ayer, y estamos continuando hoy. Esperamos con esta, vamos a hacer con la respuesta que hoy se dé, que se levante el paro, pero eso vamos a ver, lógicamente, en una sesión extraordinaria que tendría que ser mañana o el jueves.
Rectora, ¿es imposible plantear la reivindicación sin parar?
Es prácticamente inviable, por el hecho de que no, o sea, no se iba a enviar en ese sentido el documento para los docentes. Eso iba a ser como una pérdida en el sentido desde, imagínate que a un docente, yo quise contratar a un profesor de matemática que debe concursar, debe hacer una serie de trámites, y actualmente esos salarios están menos que un salario mínimo, Carlos. Entonces, y nos parece que nosotros debemos darle por lo menos un sostén a nuestros docentes, de manera que estos puedan desenvolverse. Estamos hablando de un rubro de 900.000 guaraníes.
Sí, en este tema, que creo que es un poco el problema del Estado en sí, que a cada año tenemos estos reclamos que en algunos casos pueden ser justos y en otros casos exceso de privilegios, y lo que no hay es una autocrítica o una autodepuración. Con el caso Froilán Peralta, nosotros vimos espantados cómo se utilizaba el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción. Incluso llegaron a la justicia casos de funcionarios que fueron procesados por lesión de confianza. Había una distorsión con respecto a las no sé cómo se llama eso, el salario que se recibe por materias,
por las cátedras,
que se utilizaban las horas cátedras docentes para pagar administrativos. O sea, había un caos administrativo tal, y yo le pregunto a usted si ustedes tuvieron esa capacidad y también compromiso con el país, porque lo que ustedes están pidiendo lo tienen que pagar todos los paraguayos, y generalmente lo hacen lo que ganan el salario mínimo y más pobres que muchos, ¿verdad? Entonces le pregunto a usted si en este reclamo ustedes también tomaron una tijerita y empezaron a recortar esos abusos que hay en la Universidad Nacional.
Estela, te respondo lo siguiente. Sí, se inició ya desde la época del profesor Abel Bernal como un ordenamiento, que es lo que nosotros ahora, yo asumí hace 3 meses, lo que nosotros estamos haciendo justamente es un proceso que se llama de continuar con ese ordenamiento, que significa que nosotros debemos ir estableciendo. Primero es que con esta nivelación salarial de prácticamente casi 50 líneas, pasamos a 23 líneas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que antes tenías, lo que vos estás diciendo, docentes que tenían, que podían ganar de 1 millón hasta 5 millones. Entonces nosotros lo que hicimos ahora es adecuar eso de manera que todos ganen lo mismo y no haya profesores de primera ni de segunda, ni funcionarios de primera ni de segunda.
Sí,
como bueno, una manera justamente de poder ordenar eso que estás mencionando, que se vio en ese momento y que nosotros ahora justamente tenemos que adecuarnos a las normativas, y eso significa que vamos a tener un mejor control y una mejor eficiencia en nuestros sistemas educativos.
¿Usted puede decir hoy que ya no existen casos de funcionarios administrativos con rubros docentes, porque el comisionamiento también era parte de la corrupción? ¿Usted hoy puede decir ya no existe eso en la Universidad Nacional?
Y lo que estamos haciendo ahora justamente, Estela, al asumir, hicimos justamente un proceso de ver ese listado, porque no, justamente eso se tiene que, en el caso del rectorado puedo mirarlo y decirlo que estamos adecuando, pero en el caso de las unidades académicas voy haciendo en base a los informes de las auditorías que justamente estamos haciendo, y en la medida que eso se detectan, se tienen que ubicar y se tienen que ver, que no pueden haber ese tipo de actividades. ¿Usted? Prácticamente eso no corresponde.
Usted fue decana de química, ¿puede decir que en su decanato no existe más eso?
No, en el caso de química nosotros no teníamos, porque es una de las facultades que tenemos menos rubros, entonces no, ni siquiera puedes pensar eso, al contrario, no, nos faltan y no tenemos prácticamente ese, ni tuvimos ese tipo de casos. Fuimos justamente una de las pocas facultades que no tuvo ningún inconveniente ni en esa época de la primavera estudiantil, Estela.
Rectora, algo que siempre me llamó la atención es, por lo que se publicó, no tengo yo la... categóricamente la información, ¿verdad? Pero decían, por ejemplo, que en medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas, docentes ganaban entre 30 a 40 millones de guaraníes. ¿Eso es era así o sigue siendo así?
Es así, Carlos, porque es una de las facultades, justamente eso estamos viendo, porque es una de las facultades que los rubros de ellos son rubros mucho más altos. Suponte, en el caso de la Facultad de Química, el rubro de un profesor es de 1.700.000 para un profesor titular. Eso significa, como en mi caso, que puede tener ya 25 años de docencia, un doctorado, trabajos de investigación. Pero ese mismo profesor en la Facultad de Medicina tiene un rubro de 4.500.000. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos 2 cátedras, ahí ya tenés prácticamente 9 millones de guaraníes. Y es factible que esa persona, si tiene otra actividad, va a completar esos montos.
Para muchos, medicina sigue siendo algo muy raro, rectora.
Sí, evidentemente hay que ir mirando casa por casa, mi estimado Carlos, porque es la única manera de poder... vamos a decir, ordenar la casa y realmente mejorar nuestra eficiencia desde el punto de vista administrativo y nuestra eficacia desde el punto de vista también educativo.
Luis Barreiro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Carlos, Estela?
Hola, ¿qué tal, Luis?
Todo el equipo. ¿Qué tal, rectora? ¿Cómo le va?
Buen día, Luis, ¿cómo estamos?
Dos preguntas concretas, dos números que me parece son muy importantes. Uno, ¿cuánto cuesta ajuste de salario, equiparación de salarios? ¿Cuánto es el monto?
Estamos hablando, para el ejercicio son 56.000 millones de guaraníes. El Parlamento había ya cedido de un programa que ellos tenían para el año 2018, pero eso no se pudo ejecutar, entonces se envió al 2019. Uh-huh. Y entonces, con una reprogramación que hizo la universidad, entonces se completaron los 56 mil millones.
Esa reprogramación, ¿qué supone? ¿De dónde sacan la plata para que vaya salario?
Y la reprogramación se tiene que hacer ajustando todo lo que eran, por decirte, había facultades que no pudieron ejecutar porque no había, tenían vacancias. Entonces esas vacancias se utilizaron como parte del proceso de la reprogramación.
A mí me dijeron que, por ejemplo, se estaba tocando el rubro que es para compra de medicamentos de clínicas.
No. En el caso, por lo menos, en el ejercicio que nosotros hicimos para el año 2019, lo que básicamente se tocaron, o se hizo eso ya, porque eso el Ministerio de Hacienda tiene que aprobar, en este caso, Luis. ¿Por qué? Porque eran justamente una manera que, vamos a decirlo, podríamos llegar a esa equiparación salarial que estás mencionando.
Pero no entendí. ¿En el 2019 para poder hacer la equiparación sí se estaría tocando?
No. En el 2019, que de lo que me estás mencionando, es todo lo que nosotros se ejecutaron para lograr la equiparación salarial fueron solamente, se llama cargos vacantes. Cada unidad académica de lo que tenía se fue, vamos a decir, donando dentro de nuestro presupuesto, que es el presupuesto de la UNA.
O sea, eliminaron todos los cargos vacantes.
Los que no se utilizaron, los que están en concurso siempre se dejan hasta que eso finiquite, solamente eran los vacantes.
Pero los cargos vacantes, ¿cuánto le generó de ahorro? No creo que haya cubierto los más de 50 mil millones de guaraníes.
No. Nosotros pudimos alcanzar 24 mil aproximadamente, creo que fue en ese momento. No tengo acá, pero aproximadamente. Pero nosotros teníamos que completar, vamos a decir lo que ahora tenemos como monto es 56 mil para el ejercicio 2019.
¿Y los otros 20 y pico mil de millones de dónde salen?
Y eso es lo que estamos viendo ahora de hablar con el Ministerio de Hacienda para ver qué otros objetos podemos ver con ellos, porque eso solamente se hace con, vamos a decir, una observación o con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Por eso es que se tiene que conversar y seguir trabajando con ellos, que es lo que vamos a hacer hoy.
Ya, o sea, hoy hay 25 mil millones que no saben de dónde se va a sacar.
Así mismo.
Porque los docentes decían
es solamente nos habla que no tiene,
claro,
para poder ejecutar todo ese presupuesto. Y bueno, tenemos que sentarnos a ver. Nosotros le decimos que la educación, mi estimado Luis, tiene que ser prioridad, y eso estoy recalcándole una y otra vez al viceministro, porque no podemos olvidarnos que sin educación un país no avanza.
Claro, es cierto, pero por el otro lado no hay ninguna revisión interna todavía dentro de la Universidad Nacional. Acá hay gente que está cobrando todavía, están estos hermanos de
Rodríguez Andersen. Creo que Rodríguez 50 Anderson, millones
de cobran, cobran una fortuna y eso no se tocó. Y esto estamos pagando con impuestos, rectora. Además hay una cuestión que es muy importante. Estamos en una recesión, en un año de recesión económica.
En este caso, te quiero comentar que ellos están con un juicio, ¿verdad?
Pero
ellos sí, vamos a decir, son poquititos la situación que yo heredé, por decirte.
No, es cierto, pero dos cosas. Uno, que todavía no se hizo la revisión interna dentro de la UNA. Hay gente que está cobrando fortunas y que no tiene ninguna explicación. Porque cuando hablan de equiparar, equiparan para arriba. Es decir, todos van a pasar a ganar esos salarios que realmente eran absolutamente absurdos. Y segundo, lo están haciendo en un año de recesión económica. Es decir, cuando un promedio de salario está en 5 millones, eso para lo que gana la gente en el mercado real, que es el sector privado, es una fortuna de plata. Y estamos hablando de un año recesivo. Entonces, que paren todas las clases para exigir en un año recesivo un aumento sin que se hayan depurado internamente, y no suena muy simpático, rectora.
Te quiero comentar lo siguiente, vuelvo a repetirte, Luis, esto no es de este año el punto de esta nivelación salarial, esto ya fue del 2018, solo que no se pudo impactar en el ejercicio 2019 por esto que seguimos arrastrando. No, esto no es de este año que nosotros hicimos todo este proceso, esto ya data del 2018.
Pero ahora es el peor momento, peor que el 2018. económicamente hablando.
Por eso justamente no, pero nosotros solamente es que se eleve al Parlamento lo que ya se logró, lo que pasa que no enviaron, es algo que se había ya logrado del año 2018, eso es nada más lo que yo estoy acá.
Sí, no. Se entiende, junto con los docentes. Entiendo que no es una responsabilidad de su administración, rectora, que esto es un tratamiento que viene antes. Ahora, lo que resulta incómodo es que vayan a una huelga, o sea, da la impresión de que hay una desconexión con la realidad. O sea, ir a una huelga ahora por una presión de un ajuste en un año que es recesivo. Este 2019 es un año recesivo, se recaba ya mucho menos de lo que se esperaba. Y hay alguna posibilidad de recuperación en el 2020. La universidad no puede estar ajena a lo que es la realidad del país.
Sí, no, yo entiendo eso, solamente que es como que los docentes tienen ese proceso ya realizado y nada más lo que se le pide al ministerio es que cumplan eso, Luis.
Claro, pero plata, pues, está bien, debe haber promesas, como hay promesas en salud, como hay promesas, están los docentes del sector público que están esperando un ajuste de para alcanzar cuanto menos un salario piso.
Exactamente, sí.
O sea, los reclamos son muchos.
Hay veces que los rubros quizás son mucho menos que inclusive que un sueldo mínimo. Claro. Y eso es lo que encontramos, Luis, que hay que saber que hay unidades académicas que llegaron a valores muy altos y hay facultades que se quedaron, así como estás mencionando, con rubros
es cierto.
Por debajo, por darte un ejemplo. Clínica, odontología, son las últimas dentro de lo que es el presupuesto.
Absolutamente cierto. El problema es que cuando se usa como parámetro, los salarios más altos que no responden a una lógica. Claro. Entonces, si vas a ajustar todo para arriba, además, en un momento en donde, si esto fuera una empresa privada del Estado, no le ajustan a nadie porque vos tenés un año recesivo. Nosotros no sabemos ni cómo vamos a cubrir el presupuesto. Entonces, en un momento así, que te hagan un paro, es torcido. O sea, no sé, plantear, pedir lo que no hay.
Sí, o sea que, bueno, es una visión desde el punto de vista, yo entiendo eso, pero acordate que solamente, a lo mejor no se conoce eso, pero solamente se hicieron los ajustes para los que tenían menores salarios.
Entonces ahí pues está la cuestión de la reingeniería interna. Corte los privilegios y reparta de la misma torta a los docentes que ganan menos del salario mínimo.
Y a eso estamos yendo justamente, hacia ahí como estamos.
Pero que sea la torta de la una nomás.
La reingeniería.
Una pregunta académica. Me escriben alumnos y dice si en el medio del paro el rectorado atiende para entrega de documentos, títulos o certificados. Hay estudiantes que deben retirar títulos para becas, dicen.
Así mismo, sí, eso normalmente eso es lo que dejamos claro, que solamente, o sea, todo el servicio del área administrativa están trabajando normalmente, porque estamos en época justamente también de graduaciones, etcétera, por eso que siempre estamos en este proceso.
¿Y cómo usted está como rectora combatiendo las famosas claques que existen en las facultades? Sabemos que hay claques en medicina, me dicen acá, en la Facultad de Derecho está la claque de Torres Kinzer, que cobran y son nombrados dedocráticamente. ¿Cómo usted está trabajando en ese sentido? ¿Ejerce su rol de rectora como para poner orden en esas casas? Porque así como en la política, son comarcas de determinadas personas, bueno, también en la Universidad Nacional hemos sido y seguimos siendo testigos de claques que manejan, por ejemplo, la Facultad de Derecho hace años que está en manos de Torres Kinzer o de un grupo de abogados. ¿Cómo usted está trabajando ese tema?
Bien, lo que estamos haciendo ahora es justamente a través de un sistema que al ingresar hicimos todo con nuestro cuerpo administrativo académico. Detectamos, vamos a decir, puntos así que deben ser corregidos inmediatamente. Estamos sacando procedimientos de manera que yo pueda estandarizar eso y hacer controles. Por darte un ejemplo, el ejemplo por la cual muchas veces, lógicamente, no les gusta ser controlado a nadie, ¿verdad? Pero como rectora tengo que bajar el proceso donde se aseguren que se desarrollen las clases y eso me va a llevar por lo menos un tiempo más para poder ajustar en las 14 unidades académicas.
Rectora, este dinero que 26 mil millones dijo, ¿verdad?
Sí, es lo que falta.
24 mil millones, ¿para dónde es específicamente?
Y son para, son en dos ejes, se llaman los docentes de gestión de aula, que son todos docentes investigadores, y docentes que se llaman de gestión académica, y el otro ese que es, vamos a decir, el menor número, que es para los docentes de aula.
Uh-huh. Pero eso es para todas las filiales de la Universidad Nacional.
Para todas las filiales, para las 12, en este caso nosotros tenemos filiales, perdón, en 22 ciudades, y para todas ellas van a ser estas aplicadas.
Acá hay un mensaje que dice que esto perjudica a mucha gente, lo que se está haciendo ahora con el paro, porque da un ejemplo específico. Mi hija tiene su proyecto de agroalimentaria y debe revisar todos los días en el laboratorio. Ahora no se puede, no puede porque no quieren abrir, y estos proyectos son carísimos. Se va a echar a perder todo y nosotros somos una familia humilde. Un ejemplo de sí. Que se presenta de la rectora.
Y también la cuestión de...
Generalmente, yo pienso que a lo mejor no está siendo real eso, porque en el caso de los tutores, yo vengo justamente de un área donde también tengo que pasar, suponte, a medir todo lo que sean los componentes químicos. Normalmente, eso por procedimiento, los docentes, los investigadores, los tutores pueden ingresar, sea feriado, sea un proceso de huelga, porque justamente nosotros sabemos que eso qué implica.
Uh-huh. Y también, rectora, cuando los estudiantes se manifiestan y cierran ahí la avenida, no hay que ser tan duros con ellos, así como ustedes también tienen el derecho a la manifestación y reclamar sus derechos, también los estudiantes pueden hacerlo y no hay que castigarlos por eso.
Uh-huh. Me parece bien, es algo que entiendo perfectamente.
Acá un tema que me acotan, que estamos hablando de la Universidad Nacional de Asunción.
Universidad Nacional, sí. No sé.
¿Qué pasa si las otras universidades piden equiparación también? ¿El monto va a ser...?
La Universidad Nacional, las otras, no son estatales.
Hay Caguazú, Pilar, otras que son públicas también.
¿O este reclamo incluye a esas universidades?
No. Es solamente la Universidad Nacional de Asunción. Uh-huh. Entiendo que el número de docentes en el caso de ellos creo que es mucho menor. Uh-huh. En este caso, Carlos, no sabría decirte. Las universidades públicas, o sea, son aquellas que vamos a decir, fueron dándose en ciudades después, mucho después. La Universidad Nacional ahora estará cumpliendo ya 130 años.
Sí, claro, pero de todos modos se plantea la posibilidad y van a exigir, claro, también algún tipo de equiparación, y eso significa dinero.
Sí, yo entiendo eso, que pueden hacerlo, eso es un derecho, como siempre les digo yo a la gente, el de peticionar, pero así como estamos viendo y como decía la gente del ministerio, el tema que en este momento quizás hay que ir viendo y viendo de lo que uno tiene y reprogramando, eso es lo que ellos sugieren.
¿Hasta cuándo va el paro?
Y entendemos que si todo va bien, hoy estamos teniendo reunión en el transcurso, yo ahora justamente voy a esa reunión y esperamos llegar hoy a un proceso que sea para un finiquito.
¿Qué potestad tiene usted para controlar la administración de las universidades nacionales?
¿Tiene ninguna potestad?
¿Ninguna?
Cada universidad nacional, Pilar, Caguazú, Canendillú, tienen sus propios rectores y ellos mismos ejercen, vamos a decir, el control de las unidades académicas en las cuales se encuentran.
Porque son los nuevos millonarios también los rectores de esas universidades. Cuando uno va al interior del país son verdaderos, funcionan como caudillos también, y el manejo que tienen en la Universidad Nacional en términos presupuestarios es un escándalo. Tuvimos la experiencia de Villarrica, por ejemplo, que fue un escándalo la forma en que manejan y despilfarran el dinero. Por eso nomás le preguntaba, que también es importante mirarse internamente.
Suficiente Estela con tener 56.000 estudiantes y 15.000 docentes. No, eso lo hacen bajo la administración de cada una de estas unidades. Que en este caso son los rectorados.
Doctora, ¿usted considera que hay desproporcionalidad con lo que se va a invertir con la universidad esta Taiwán-Paraguay?
Ayer justamente en la reunión que tuve con el viceministro le mencioné eso, que me parecía un despropósito, una inversión de muchos millones pudiendo eso, porque al final después me dicen que nos faltan ingenieros, sin embargo dejan de lado a dos facultades que tenemos acá emblemáticas, que son justamente la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Politécnica. Pero me explica el viceministro que ese monto corresponde a una contraparte de una donación del gobierno de Taiwán.
¿Cuánto es?
Son aproximadamente, creo que fueron 120 mil millones.
Le pregunto, insisto con este tema, evidentemente es un tema sensible esto de la Universidad Nacional de Asunción. Me escribe un docente de la Facultad de Derecho y me dice, en la Facultad de Derecho, en particular el porcentaje de profesores encargados de cátedra que acceden sin concurso es muy elevado con relación a los profesores que acceden al por concurso y están escalafonados. Dice, esta es una manera de eternizarse en los cargos de la directiva. Bueno, sabemos lo que es una seccional colorada a la Facultad de Derecho. Dice, y me dicen, habemos profesores que desde hace años enseñamos ad honorem y otros cobran hasta 5 cátedras. ¿Cuál es el control que usted hace de estas situaciones, de rectora?
En el caso específicamente ahora, lo que nosotros estamos viendo es que todos los docentes que tengan que, y lo que pasa es que ese rubro está sujeto a que si es que este profesor está dando clase, tiene que cobrar, o sea, eso es un proceso. Y lo otro que hay que ver es que si es que ellos tienen ese rubro. ¿Por qué? Porque yo también te comento, Estela, en la Facultad de Ciencias Químicas nosotros tuvimos el triste, por eso yo sé y pasé todas estas situaciones de casos donde nuestros docentes ganaron un concurso, pero no había rubros. Entonces eso se habló con los docentes y ellos dijeron, sí, nosotros igual queremos seguir trabajando, enseñando, y bueno, lo hicieron ad honorem. Existe esa figura, hasta que lógicamente después de eso se logró los rubros dentro de lo que era el Ministerio de Hacienda, y sí, se pudo pagar, pero en este caso hay que ver por qué ellos no están cobrando.
Bueno, a lo mejor siendo reiterativo, rectora, ¿no estarán funcionarios administrativos con rubros docentes como antes? ¿Ya se tiene nombre y apellidos depurados, o el sistema de reclamo es nivelación salarial para todos?
Se están depurando, Carlos. Sí, yo estoy haciendo eso como uno de los desafíos de nuestras administraciones que estamos haciendo, que el rubro corresponda a la actividad y al administrativo debe ser administrativo y docente debe ser de gestión docente o de aula. Está clarísimo.
Y por último, ¿cómo recuperan lo perdido los 55.000 estudiantes?
En el caso nuestro, cada justamente desde el Consejo Superior se hace lo que se llama, normalmente nosotros tenemos una semana que se llama, que es como un colchón para recuperación de clases por alguna situación, vamos a decir, como esta, que en este caso los alumnos perdieron una clase o en el caso de hoy puede ser otra. Entonces siempre dentro de nuestro plan del currículum, dentro de lo que es la malla curricular, se da como una semana generalmente de refuerzo para recuperar eso que se perdió.
Rectora, muchas gracias por hablar con La Lupa esta mañana. Que tenga buen día.
Bueno, igualmente para usted.
Adiós, hasta luego. La doctora Sullivera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción.